área, señor Irujo?
Sabe que no he visto el cielo, ni siquiera por la
ventana. Porque por acá dice que está mayormente nublado, la temperatura 25 grados, o sea que no está como tan grave el asunto. Bueno, aparentemente va a llover.
Que esa sea esa combinación produzca un refrescamiento de la sensación térmica.
Debería.
Bueno, ojalá que sí.
Dele usted para
bien. Debería también explicarse de manera definitiva, o debería de tomarse una medida efectiva, eficiente, la situación que tenemos en el país con el carbón vegetal, por ejemplo. Por ahí anda un anuncio muy bueno, yo creo que muy correcto, porque está apegada a una política de conservación de la floresta y forestal también de nuestro país, que comenzó a aplicarse desde finales de los años 60, con el cierre de los aserraderos, una política de conservar los ríos que nos quedaban, que todavía como isla, como territorio, como país en el Caribe, sigue siendo, creo que el mayor acuífero, o los mayores acuíferos, las mayores corrientes y cuencas ribereñas en el Caribe, en este Caribe insular, aún no siendo la isla de Santo Domingo o de la Española, una de las más grandes. Es de las mayores, pero no es la más grande. Pero comparado, por ejemplo, con Cuba, que es la mayor de todas las Antillas, las islas de las Antillas, pues incluso tenemos ventaja en la cantidad de ríos, porque Cuba tiene pocas montañas, etcétera. Bueno, una serie de cosas que ya también son conocidas porque se han repetido hasta la saciedad. Pero fíjense qué cosa. Es decir, aquí se comenzó a aplicar esa política de conservación de la foresta en un momento en que había un desmadre total con relación a los aserraderos, a la tala de árboles, a pesar de que la herencia histórica que tenemos en el sur se nota de una manera notable, muy, muy, muy impresionante, sobre todo en esa zona desde que uno entra ahí ya en Azua, ahí en esa zona, hacia el resto, hacia el sur profundo, hay zonas ahí que parecen desiertos de película, pero que son una realidad de nuestro país. Y esa zona, según los cronistas, nos estamos llevando de los cronistas, no se habla de esa zona, ni los González de Oviedo, ni las casas, ni nadie más. Habla de que esa zona por ahí fuera un terreno desértico parecido a no sé qué parte del desierto en el territorio español, incluso de la época de la colonia. No. Entonces, pero bien, sabemos que esa desertización, esa imagen de desierto, ese terreno arisco totalmente, desértico, inhóspito, se debe a que precisamente allí hubo una tala indiscriminada, una situación totalmente terrible. Y bueno, ya ustedes saben, eso deja un resultado más terrible que el de la platanera que pasa frente a mi casa en este momento, y que, bueno, pero las noticias, a pesar de que se han aplicado políticas, aquí, por ejemplo, se comenzó a utilizar como sustituto precisamente de la leña y del carbón para evitar la tala indiscriminada, luego de haber cerrado los aserraderos, que también estaban tumbando pino y demás, y mucha caoba que todavía quedan y quedaba en nuestros bosques, y otra madera, ébano verde, etcétera, etcétera, etcétera. Las políticas de sustitución del carbón y de la leña Aquí comenzó a aplicarse y a masificarse y a dar todo tipo de facilidades para el uso de estufas y del gas propano como combustible. Y eso se fue generalizando, primero en las ciudades, donde se utilizaba muchísimo carbón, carbón que venía precisamente de nuestras montañas y de la tala criminal de nuestros bosques para hacer carbón. Y existiendo una oferta tan amplia de gas propano en el país, que incluso ya hasta comenzó a utilizarse hace un par de décadas de manera masiva para el transporte atómico que hay en este país, o atomizado, el concho. Entonces resulta que teniendo sobreabasto o sobreabastecimiento en cuanto al gas propano, todavía aparecen noticias de que el país, desde República Dominicana, incluso por demanda de países desarrollados que también tienen políticas de protección de sus bosques, entonces todavía el país está exportando no sé cuántas mil toneladas de carbón vegetal. No es posible que exista ningún tipo de permiso, oiga bien, a menos que sea lo suficientemente claro, transparente y bien estructurado, porque ciertamente aquí puede haber, y las hay, plantaciones, terrenos que están dedicados a la industria de la madera, es decir, a la siembra de árboles para producir madera. Madera para el mercado, para las construcciones, etcétera. Bueno, de la misma manera puede haber terrenos dedicados a árboles, digamos que con fines de producir carbón. No sé qué tan rentable pueda ser ese asunto, dado que ciertamente con la fiebre medioambientalista en el mundo y del consumo incluso responsable, conectado con las mejores políticas medioambientalistas y de preservación en el mundo, bueno, hay mucha gente también que sus carnes, sus asados, sus grills y demás quieren hacerlo con carbón vegetal, no con carbón mineral, que contiene muchas sustancias a veces, sulfuros y demás, que se impregna, por ejemplo, en las carnes que usted cose, en alguna de esas parrilladas, etc. Bueno, muy bien. Hay gente que no quiere carbón mineral para sus asados. Bueno, no sé. No sé qué tan rentable puede ser comprar carbón vegetal a cualquier precio en ese sentido. Pero, bueno, el que no pueda hacer una parrillada, el que no pueda conseguir una leña debidamente adquirida sin necesidad de mermar el bosque, sin reponerlo, es decir, un cultivo de madera sustentable, bueno, espérese. Yo no tengo que ver con que usted no quiera comer tal o cual cosa de tal o cual manera. Se supone que incluso la política que hay en el país de preservación forestal debe de tener prohibida la venta del carbón vegetal. Prohibida. Internamente, ni se diga que se permita una noticia como si no estuviera pasando nada, que las autoridades de este país ni se inmuten ni se den por enterado. Cuando aquí se dice que se exportan no sé cuántos mil, no recuerdo exactamente el dato, por eso no voy a mencionar ningún número, pero miles, se habla de miles todavía, de toneladas de carbón vegetal que se está exportando, que se compra a cualquier precio, incluso en territorio norteamericano, donde hay también algunas medidas de relación al medio ambiente y la preservación forestal que yo me imagino que deberían de respetarlo o querer que se respete no solamente para ellos en su territorio, sino para todo el mundo. Estados Unidos no negocia con terroristas. Muy bien. Bueno, pues Estados Unidos no debiera de comprar ningún producto que sea fruto del crimen ecológico. Ah, pero eso es otro cantar. Ni aquí tampoco. No es que Estados Unidos, que en la Florida, que si yo qué, donde se dice que es que más se exporta, más directamente se exporta el carbón vegetal desde la República Dominicana. Pero, y no, óigame, y no siempre esa exportación sale de aquí mismo, sale desde Haití. Es decir, que incluso el carbón lo tienen aquí en territorio dominicano, lo trasladan a Haití, a saber de qué manera. Uno no quisiera imaginarse una caravana animal o una caravana de personas, como si fueran esclavos de tiempos prehistóricos, cargando una mercancía para exportar a un tercer país y venderlo a precio de cualquier tesoro. Pero entonces, óigame, las autoridades no pueden permitir que continúe, que cada cierto tiempo, cuando alguien obtenga alguna nueva información o cuando alguien preocupado por el medio ambiente ponga ese crimen específico sobre el tapete. Y las autoridades de este país no dicen nada. El ministro de Medio Ambiente tiene que pronunciarse sobre eso, porque hay políticas en el país y hay políticas orgánicas incluso que él tiene que cumplir en relación a eso. No puede ser como una cuestión como el buey, su desahogo fisiológico, que lo hace y no pasa nada, porque él no lo siente, él no le importa. Él sigue en lo que estaba. Así se va comiendo. Entonces, que no imiten al buey, ni siquiera comiendo cuando hacen sus necesidades. Que no imiten al buey en relación a informaciones que siguen pasando y que se mencionan así, como el que no quiere la cosa, y como si no estuviera pasando, si no fuera una señal de un crimen, el mantenimiento, la permisividad frente a un crimen de tipo medioambiental, ecológico, que no es solo la contaminación de algunas minas por ahí, que sí o qué, o de la desproporción de la ganancia con que se quedan quienes explotan algunas minas, o estén haciendo algunas prospecciones. No, este es un crimen que viene de viejo, viene de antaño, y que aún estando prohibido, limitado, criminalizado, entonces sigue ocurriendo como si nada, y nuestras autoridades no dicen nada. Esas son de las cosas que incluso dan pie a algunos energúmenos por ahí, algunos soliviantados de ánimo, a querer plantear situaciones radicales con quienes permiten, no solamente con quienes ejecutan, sino con quienes incluso permiten que ese crimen medioambiental continúe en el país. Que haya un pronunciamiento y que haya una aplicación de esa política. Si hay prohibición de exportar o de producir carbón vegetal en el país y el gobierno, los gobiernos, el Estado dominicano, ha dado todo tipo de facilidades y alternativas para que ese crimen no continúe, entonces es una responsabilidad y al mismo tiempo una irresponsabilidad de las autoridades pertinentes que esa situación siga pasando, que haya incluso noticias sobre eso y que sencillamente no se diga nada. Ni siquiera una declaración de intenciones, aunque sea mentira, pero óigame, reaccione frente a una situación que es evidentemente criminal desde el punto de vista ecológico y que está prohibido. Entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? ¿Usted es funcionario público? ¿Usted está encargado de determinada área? ¿O usted le regalaron un cargo ahí para nada? Una herencia le dejaron ahí, le dieron. Entonces, vamos arriba. No vamos a permitir tampoco que sea solamente la Procuraduría General de la República que tenga que llamar a algún funcionario que esté actuando fuera, desmadrado, fuera de lo que le permite su ley orgánica. El presidente de la República tiene demasiadas ocupaciones como para estarse dando cuenta de lo irresponsable que son algunos funcionarios. No tiene que estar supervisando cada día eso. Para eso, claro, hay organismos y está la prensa. Entonces, vamos a ver si terminamos con ese relajo, que no es un relajo. Repito, es un crimen medioambiental y es una violación a una de las leyes más importantes que tiene el país en relación a su permanencia, a su sustentabilidad como Estado en ese terreno. Si hemos logrado revertir un poco la desertización que había aquí, y si el bosque, incluso la capa boscosa, ha crecido gracias a muchísimos esfuerzos que ciertamente se han hecho en el pasado, en este milenio y un poquito desde antes, desde el año 90, la Cumbre de Río y todo lo demás, bueno, pues vamos a darle permanencia como Estado. Eso también es responsabilidad y continuidad del Estado, de las cosas buenas que hay que mantenerlas. No porque estén en determinado gobierno se esté haciendo bien esto o aquello, que es lo que manda la ley. Hay que pensar que no, que yo puedo hacer lo contrario. Bueno, ojo con eso. Gracias, Carlos.
Gracias, señor Irujo. Pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de